Bienvenido al podcast Energía y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, Generalitat Valenciana.
Hoy toca hablar del sector textil y estamos ahora mismo con Juan Carlos Aranda Piera, que es el responsable de recogida selectiva y valorización en la empresa Texlinca y secretario general de Asirtex, que es la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy
Hola.
Buenas.
Buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
Un placer estar contigo aquí.
Igualmente.
Vamos a hablar un poco primero para poner en contexto, ¿no?, lo que hacéis en Texlinca y luego ya comenzaremos con las siguientes preguntas.
Perfecto. Pues brevemente, Texlinca es una empresa que tiene su origen en el año 45, que inició como persona física, y en aquel entonces la recuperación pues era a base de trueque. Se cambiaba loza por trapos, por alpargatas, por materiales que después se picaban, y ante la ausencia de una industria, digamos, papelera desarrollada, se hacía textil, dado que estamos hablando de monomateriales, sí. Productos monomateriales. Con el devenir de los tiempos, pues fue evolucionando, y hoy podemos decir que somos una empresa decana, seguramente, en recuperación, y ya no tanto en la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional. Hay una palabra que creo yo que nos define y que hemos acuñado, que es el término texcología.
¿En qué consiste la texcología?
Es la simbiosis, digamos, de lo que es la palabra textil, lo que es la palabra tecnología y lo que es la palabra ecología. Y es poner toda nuestra experiencia al servicio de lo que es la economía circular en el textil.
¿Cuáles son los flujos del residuo textil y cómo han ido evolucionando, ¿no?, en las últimas décadas?
Bueno, pues básicamente encontramos unos flujos centrados en tres puntos, ¿no? Lo que hablaríamos del el flujo postindustrial, que son aquellos residuos de naturaleza textil que se producen en el proceso productivo, es decir, estamos hablando de hilaturas, tejeduría, confección, acabado. Básicamente estamos hablando también de lo que son materias como orillos, como fibras cortas, como recortes de confección, que esto siempre ha tenido una salida bastante airosa. Hay que decir que la industria textil valenciana siempre ha encontrado un camino adecuado para todos esos residuos, ¿no?, y ha sabido darle un aprovechamiento posterior. Después pasaríamos a hablar de lo que es el circuito, digamos, de la distribución y comercialización, y hablaríamos de un residuo preconsumo, que básicamente lo que identifica son lo que son las devoluciones y stocks, que no son pocas. Es decir, todos esos productos que en un momento dado son productos acabados, pero que han salido al mercado y han sido devueltos, o bien ni si tan siquiera han salido, una colección que ha salido y no ha tenido venta y se les ha estocado. Que esto también ha tenido una salida como producto acabado, a través de los llamados estoqueros, que se quedaban en esas partidas y después las comercializaban allá donde fuere, así como actualmente a través de plataformas como Yum, como Venta Privé, en fin, como Outlets. Pero sigue existiendo unos excedentes muy considerables dentro de la línea comercial. Y por último, y creo que lo más importante y relevante, y es lo que quizás nos atañe, sí, es la última fase, que es la fase del uso del producto. Estamos hablando del postconsumo. Postconsumo es un residuo que es de origen doméstico y, por tanto, de competencia municipal. Y actualmente tiene varias vías a la hora de podernos, deshacernos de él. Estas han ido evolucionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, podemos hablar de la época de posguerra, que, como decía antes, estaba la figura del trapero. Podemos hablar también de una etapa posterior, años 60-70 aproximadamente, donde la reutilización de la ropa se llevaba a través de vínculos de proximidad, es decir, se daba a familiares, se daba a amigos, se daba a conocidos. Posteriormente esto fue evolucionando y en los años 80-90 aparecen los canales de solidaridad comunitaria, es decir, la aparición de los primeros roperos en manos de instituciones religiosas, y a partir de los años 90-2000 ya empiezan a aparecer lo que es el reciclaje anónimo a través de los contenedores de ropa usada. Empiezan a aparecer en nuestras ciudades este mobiliario nuevo para la ciudadanía, donde la gente depositaba esa ropa usada, hablando concretamente de prendas de vestir, en esos contenedores. Y por último, podríamos hablar de que actualmente de una línea adicional, que es que hoy por hoy, sobre todo a partir del 2015, La ropa usada, en este caso en buen estado, se considera como un medio individual para generar recursos económicos. Es decir, conocemos un montón de plataformas, sí, como pues Wallapop, Vinted, sí, etcétera, donde pues bueno, la gente canaliza esa ropa que está en buen estado y la vende.
Sí, 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 sí.
Hay que decir que todos estos, digamos, vuestras fórmulas siguen, digamos, siguen conviviendo hoy.
Sí, sí, sí. Centrándonos en el posconsumo, como estabas hablando, ¿cuánta ropa se genera y cuánta se recupera en nuestro país?
Bien, no hay una cifra oficial, sino oficiosa. Es decir, hay muchos estudios que se han llevado a cabo por parte de distintas asociaciones. Por ejemplo, desde Asirtex, nosotros, Asirtex es la Asociación Ibérica de Reciclaje de Textil, hicimos un estudio en Comunidad Valenciana y bueno, salieron unos datos que ahora comentaré, pero bueno, en términos globales, en términos nacionales, y coincidentes en muchos casos con entidades de la reputación de la Agencia de Residuos de Cataluña y otras tantas, se tilda que aproximadamente el 88% del residuo textil, que no es todo ropa, hay que decirlo, pero bueno, en su mayoría, acaba en el contenedor de la fracción resto, por lo tanto, en las plantas de tratamiento de residuos urbanos, donde no hay valorización porque está contaminado y acaba en vertedero. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón de toneladas al año. Y de manera selectiva, es decir, a través del contenedor textil, se está recogiendo aproximadamente entre el 10 y el 12%. Estamos hablando de unas 120.000 toneladas al año. Es decir, si hacemos una operación matemática básica, ¿no?
Sí.
Una división y dividimos los 48 millones de habitantes, o mejor dicho, el residuo generado entre los 48 millones de habitantes, aproximadamente nos da un promedio de 23 kilos por habitante de año de residuo textil.
Ya.
Por poner en contraste con otra fracción, y por poner el punto o el énfasis en este caso de la cantidad de residuo que acaba en vertedero, hay que decir que una fracción como el, por ejemplo, el vidrio, pues bueno, hay un contenedor cada 200 habitantes aproximadamente, y sin embargo en la fracción textil estamos hablando de un contenedor cada 2.000 o 2.500 habitantes.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Evidentemente no se están poniendo los medios adecuados cuando el nivel de generación del vidrio por habitante es muy similar al textil. Estamos hablando de entre 25 y 28 kilos por habitante y año.
Como que se queda olvidado todo.
Efectivamente, de hecho nosotros en nuestro estudio que lanzamos en el 2018 desde Asirtex concretamente, lo tildábamos del residuo olvidado, porque la verdad es que así ha sido y así hemos tenido que esperar unos cuantos años para que la administración, y en este caso desde Europa, se empezara a poner el énfasis en este tipo de residuo. Por contraste, y hablando de posconsumo, que era lo que estaba diciendo, está la parte industrial. La parte industrial, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 53.000 toneladas frente a más de 1 millón de toneladas de posconsumo. Es decir, como decía antes, se ha gestionado adecuadamente por parte de los industriales.
¿Y cómo se gestiona, ¿no? ¿Cómo es el proceso de recogida, el tratamiento de residuos de textiles municipales?
Bueno, aquí hay que distinguir dos partes. Uno es la parte operativa y otra parte, la parte, digamos, administrativa o la parte, digamos, relacional con la administración local. Esta fracción no era obligatoria, no ha sido obligatoria, por tanto tenía un encaje jurídico complicado. Con lo cual, cuando una administración local entendía que era pues algo positivo, ¿no?, para que la ciudadanía pudiera poner en práctica su conciencia ambiental y deshacerse de un residuo que si no acababa en la fracción resto y por lo tanto generaba una tasa, pues entonces, ante esa falta o ante ese vacío jurídico, lo asimilaban muchas veces y lo canalizaban a través de la ley 33/2003 de patrimonio de administraciones públicas, con lo cual pues se solicitaba pues un pago por ocupación o se solicitaba pues en fin pues fórmulas que no tienen sentido. Entonces se regulaba originalmente a través de convenios de colaboración o autorizaciones. Claro, esto con la nueva ley de contrato del sector público, la 9/17, pues, le da una vuelta y sobre todo, y en este caso, hablando de que con la nueva ley de residuos es una obligación, cambia totalmente el escenario.
¿Y esas novedades legales que vienen, cuáles son?
Pues bueno, realmente hay un auténtico tsunami legislativo dentro de lo que son no solo este residuo, sino los residuos en general. Yo pondría el énfasis en que tenemos una directiva marco de residuos, que es la 98/2008 CE, que digamos es la Biblia, ¿no?, de los residuos dentro de lo que es la Unión Europea. Esta directiva marco de residuos, pues bueno, ha tenido modificaciones. Y ahora mismo está sobre la mesa precisamente una modificación para incluir lo que son los residuos alimentarios y, por otra parte, los residuos textiles. Uh-huh. ¿Esto en qué va a devengar? Pues que seguramente de aquí se va a extraer lo que es el desarrollo normativo, que es lo que hace falta hoy por hoy, para que se puedan poner en marcha, por ejemplo, el llamado sistema de responsabilidad ampliada del productor. Es decir, los productores hasta ahora estaban produciendo de manera lineal. Se producía, se consumía y realmente se desechaba. Y no tenían ningún tipo de responsabilidad al respecto. Con las políticas europeas se aplica el principio de que el contamina paga y la responsabilidad ampliada del productor, y esto es lo que se quiere. Es decir, que se genere, para que la audiencia nos pueda entender, un Ecoembes o un ecovidrio o un cualquier otro sistema, ¿no?, de responsabilidad que exista, pero en este caso en el textil, por el cual se va a modular una ecotasa, que irá incluida, entiendo que, en el precio de las prendas, y baremada en función de la composición o de lo sostenible que sea la misma, que entiendo que pagaremos todos, ¿no?, con la compra de esas prendas, y con esa recaudación que pueda haber, lo que tienen es que ordenar, fomentar, sensibilizar, recuperar todo el residuo máximo posible y darle el tratamiento adecuado. Y sobre todo, y muy importante, darle la transparencia que se requiere y unificar criterios tanto estéticos como de gestión.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, por dar voz y visibilidad a esta situación del sector textil. Juan Carlos Aranda es el responsable de recogida selectiva y valorización de la empresa Texlinca, y el secretario general de Asirtex, que, como bien ha dicho, Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. Un auténtico placer, Juan Carlos, y muchas gracias.
Igualmente, Jaime.
Has escuchado el podcast Energía y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, Generalitat Valenciana.